Somos UNAL. Somos memoria.
En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos una entrevista al arquitecto Carlos Niño Murcia, realizada por Guillermo Parada Concha, en el espacio El Coloquio, emitida los días 2 y 3 de agosto del año 2010.
Todos los días a esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio, el programa del diálogo y de la charla que se transmite a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Qué satisfactorio tener a una persona como Carlos Niño Murcia. Él nació en Ubaté. Es bachiller del Colegio del Rosario y arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Niño, bienvenido aquí a su casa.
Gracias, Guillermo.
Usted se presentó para arquitectura a la Universidad de los Andes y sacó el primer puesto. Y se presentó en la Universidad Nacional y se vino para acá.
Sí.
¿Tomó esa decisión de venirse a la Nacho?
Sí, porque yo creo que sentía ya cierta afinidad, no solo por clase, sino por la proyección que tiene cada una de esas dos universidades en el país. Ambas muy importantes, pero proyecciones muy diferentes.
Y escogió usted la arquitectura. La gente a veces puede estudiar ingeniería o puede estudiar medicina, y en algún momento de su vida colegial, de lo que es el colegio, de la educación media, como que pueden darse un pequeño vistazo de lo que va a ser una carrera, pero en el caso de la arquitectura no sucede eso, ¿no?
No sucede, pues algunas personas que han tenido el tío o el papá en la arquitectura entienden de qué se trata, pero ese no era mi caso. Entonces, lo único que sabía yo era que no tenía química, y eso me gustaba mucho, porque la química no me gustaba, y que uno podría tener una oficinita pequeña de la cual sería su propio jefe, y si el jueves a la mañana se quería ir para Ubaté a la finca, podía irse sin pedirle permiso a nadie.
Porque esa independencia, un espíritu independiente.
Seguro, ¿cierto? Seguro, como un afán de no entrar a una nómina burocrática de horario rígido.
Solo lo tuvo la Universidad Nacional así como con orden, en sus sí. horarios desde cuando dictaba las clases.
Sí, yo estuve aquí 30 años de profesor, de sobre todo de historia de la arquitectura y de historia de la ciudad. Pero cuando uno es profesor, tiene las horas de clases así a respetar mucho en su horario, pero de resto es más libre.
Claro. ¿Cómo fue esa vida cuando estaba aquí en la Universidad Nacional? De estudiante. Pues, primero de estudiante, después vamos a ver cómo fue.
Fueron los 60, imagínate que el primer día que estando en sexto bachillerato vine a asuntos de la inscripción en la universidad. Ese día el candidato Gerard Restrepo estaba hablando en una facultad, creo que era veterinaria, y en algún momento le rompieron unos huevos en la cabeza a los estudiantes de la Universidad Nacional, y él, que era tan prepotente y tan orgulloso, pues eso lo hirió tremendamente. Obviamente ese día hubo desocupación y policía.
Y él salió a enfrentarse con esos estudiantes, porque él además era beligerante y fue, a él le gustaban las trompadas. Claro. ¿No? Y entonces eso hubo un enfrentamiento. Y había pasado por acá, había sido estudiante de la universidad.
Pero sobre todo se lo guardó, y tan pronto entró al gobierno, entró al ejército y cerró la universidad varias veces.
Claro.
Después ya entramos, yo entré en el año 67, que era una época de dos actividades muy fuertes. Por un lado la política, eran grandes líderes, sobre todo de derecho y de ciencias sociales, Moncayo, Ackerman, Marcelo Torres, de mucho movimiento, de mucha lucha política, y segundo eran los años de la psicodelia, de los Beatles, de la marihuana, de la música, de los hippies, de mucha libertad, y eso en arquitectura y sobre todo en arte, que eran nuestros vecinos, era muy intenso.
Claro, esas dos combinaciones, ¿no? Lo político y lo artístico, y ambas cosas pesaban mucho, ¿no?
Claro, ambas buscando una renovación cultural del país y del mundo, y una lucha política. Hoy quizás arrastramos una frustración de haber logrado muy poco, pero esa fue nuestra juventud.
Pero fue un excelente momento, ¿no?
Intenso, intenso. El jazz, el rock, los Beatles, los Rolling Stones.
El teatro,
nosotros vimos...
Claro, lo que había de teatro era...
Estaba profundo. Comenzando La Mama.
La Mama, La Candelaria.
Sí, Santiago García.
TPB.
Kepa Muchástegui, el TPB.
Claro.
Además, un teatro que cada vez era más político y más combativo.
Claro, era La 60.
La 60 y la calle del Hilton.
Claro.
La calle de los hippies. Sí, y la señor. 60 también.
Y seguro vía Radio 15.
Claro,
además.
Claro. Oscar Golden y Harold.
Claro, la versión criolla.
De los speakers.
Sí, señor. Profesor, después usted se gradúa en la Universidad Nacional y se va para París. Y estuvo allá desde 1974 hasta 1976.
Bueno, yo tuve la gran fortuna de ganar un premio que tenía la Universidad Nacional en ese momento al estudiante que tuviera el mayor promedio de su curso. Y era una maravilla porque era un año al sitio que uno escogiera en el exterior y al curso que uno se buscara.
No, es una maravilla.
Era una maravilla.
Claro.
Ahora lo dan, pero tiene que ser para hacer doctorados en Colombia.
Claro.
O en la Universidad Nacional, lo cual me parece...
O tiene que aplicar en el exterior.
Ya normalmente.
Claro.
Pero quedarse aquí es como incestuoso. En esa época era salir. Y resulta que yo tenía el capricho y la obsesión de ir a París a seguirle los pasos a la maga, la de Rayuela, la de
sí,
Cortázar.
Claro.
Y encontraba yo que en ese momento en París no había un programa de historia de la arquitectura o de diseño, porque Francia ha mejorado ahora, pero en ese momento estaba muy por debajo de todos los vecinos europeos, de España, Italia, Inglaterra, Alemania, que hacían muy buena arquitectura. Entonces me fui a hacer una maestría en historia del arte. Y ahí hice 2 años muy bellos, viendo sobre todo escultura y tratando de escoger materias que fueran de lo mío, ¿no? De arquitectura románica, alemana, arquitectura barroca, italiana.
Pero es que además para una persona como usted, que llega ya a un país como Francia y encuentra lo que había y empieza a estudiar y empieza a recorrer, pero además lo que se vive diariamente, ¿no?
París es París, o sea, uno llegaba como estudiante con un presupuesto ínfimo, porque la beca de la universidad era muy buena, pero era muy menguada.
Claro.
Pero, por ejemplo, en París existen los restaurantes universitarios, y ahí la comida es muy barata y muy buena, porque lo primero que uno aprende en París o en Francia es comer. Comer bien, comer para alimentarse, para tener salud y para deleitarse. Entonces uno aprende lo que es el vino, lo que son los quesos, lo que es separar la ensalada del resto del plato, lo que es tomar el postre, lo que es tomar el buscafé, y que eso no es sofisticación, sino humanidad profunda. Pero también en Francia aprende la política. Porque los franceses son obsesionados por la política, no solo de su país, sino del mundo.
Claro.
Por eso Le Monde Diplomatique. Y además está esa ciudad tan maravillosa que es París, de cafés, bares, teatro. Aunque es bueno aclarar que en esa época era una visión de París un poco desde el andén a través de la vitrina, porque ahora uno vuelve a París y puede entrar a un restaurante o puede tener un boleto para ir a la ópera o al concierto. En esa época, ¿no? En esa
claro, época ahora viaja en otras condiciones.
Claro, en esa época
usted
era
sí
muy...
sigue siendo muy viajero, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Usted sí sigue siendo muy muchísimo. Viajero. Se devuelve usted a Colombia y entonces monta una oficina de arquitectos con Jacques Mosseri.
Sí, en realidad no la monto, era la oficina de él.
Ah, era la de él, ya estaba
la
lista.
De él, sí, pero le ayudé mucho, le ayudé... unos años antes de irme y unos años después de volver, hicimos muy buena relación.
Y fíjese, a usted que no le gusta la química, pero sí la tiene.
Hicimos muy buena, tuvimos buena química.
Claro.
Y él me destinaba como a proyectos más culturales, llamémoslo
lo
así.
Lo consentía. Entonces,
tuvimos muy buena relación, inclusive la relación iba más allá y con Ana Mercedes Hoyos, su esposa. Y...
Fue esa época en la cual ustedes hicieron parte del montaje del Museo Nacional.
Pues esa fue una experiencia maravillosa porque hubo una comisión en el gobierno de López Michelsen que escogió del depósito los principales elementos que podrían exhibirse y los puso en las salas en el piso. Y nosotros llegamos y veíamos el revólver, la casaca de Bolívar o las cotas de mallas de Quesada en el suelo y teníamos que dibujarlas y ver qué tipo de soporte, de letrero, de vitrina, de aviso organizador de los recorridos. Hicimos todo ese montaje. Entonces yo ahí hice un curso bello de historia del arte colombiano.
Museística.
Y los paisajistas de la sabana. Entonces conocíamos a Borrero Álvarez, a Peña, a Miguel Díaz, a Páramo.
Y eso en algún momento es como convivir con sus autores.
Claro, claro. Y, ¿no? Y verlos primero botados en el piso. Y luego ya en una vitrina con un letrero y todo
eso.
Claro,
esto. Ni qué pensar de tener en las manos la casaca de Bolívar.
Y muchas cosas más.
Claro, ¿no? Coger una espada.
De Núñez.
Claro. Qué agradable.
También hicimos, por ejemplo, la Cinemateca Distrital, que era un terreno muy difícil, porque era en el segundo piso, debajo de las graderías del Jorge Eliezer Gaitán. O sea, era un lote que estaba limitado no por los cuatro costados, como cualquier lote, sino limitado por debajo y por arriba.
Claro.
Y ahí teníamos que resolver la visibilidad y la acústica de una sala de cine que tenía una forma muy alargada, muy como corneta, que es lo peor para una acústica.
Claro.
Hicimos La Alegría de Leer para Colcultura, hicimos la Galería Garcés y Velázquez ahí arriba de las Torres del Parque.
¿Y no se queda quieto usted en todo caso aquí en el país y después de hacer todo lo que estaba realizando, decide viajar a Londres y se va en 1983 y puede entrar, cómo es esa, la institución, el curso y cómo estuvo involucrado en la Architectural Association?
Pues yo quería ir a Londres porque conocía la Architectural Association como la proa del barco de la arquitectura universal. En ese momento en el mundo había un retroceso, diría yo, haciendo arquitectura neoclásica, fue lo que se conoció como el posmodernismo, que era combatir la vieja arquitectura simple, moderna, y ponerles colores y capiteles y cuestiones pseudohistóricas, que era una reacción superficial. El AA no hacía eso. El AA estaba buscando los cuerpos, las sensaciones, las investigaciones en arquitectura.
¿Y cómo se ingresaba a la institución y cómo podía...?
Era muy difícil porque yo tuve una beca del Consejo Británico, pero el Consejo Británico daba becas a Bartlett y a las escuelas oficiales de Londres, y le era reticente a dar una beca en el AA, que era una escuela privada y además carísima. Si una escuela normal valía 3.000 libras el semestre, el AA valía 12.000. Pero al final yo insistí y ellos
Y estudiaba entonces con los parientes de la reina, los constructores de la reina. Pues...
pero sobre todo con las vanguardias, ahí estaban los grandes nombres actuales, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Bernard Shumi, eran profesores del EIA y estaban, como digo, rompiendo el panorama para seguir hacia adelante. Era una escuela maravillosa, con una libertad, con una creatividad, todo dirigido por Albin Boyarsky, que para muchos historiadores es el gran educador de la arquitectura del siglo XX, como lo fue Gropius al principio.
Qué bueno que usted me ubique en el tema de los educadores. ¿Cómo le fue de educador aquí en la Universidad Nacional?
Pues yo ahí tengo las blancas y las negras, porque me fue muy bien en la medida en que no es un lugar común decir que el contacto con los jóvenes le va inyectando a uno vida, inquietudes y el afán de mantenerse activo en el conocimiento. Pero yo era profesor de historia de la arquitectura, que lamentablemente, hay que decirlo, eso todavía es una costura en las escuelas. Y yo sufría mucho con eso porque no estoy de acuerdo. A mí me parece que un arquitecto tiene que saber historia de la arquitectura, no en términos de erudición, sino de conocer su oficio. Y era muy frustrante dirigir un curso durante 6 sesiones para llegar al punto máximo en las 7, y ese día había entregue taller y nadie iba. O sea,
claro, usted sufría.
Frustrante.
Claro, claro.
Sin embargo, la Universidad Nacional es algo maravilloso y la Facultad de Arquitectura siempre lo ha sido. Yo tuve como profesores en los últimos 4 semestres en taller a Enrique Triana, a Jaime Camacho, a Guillermo Bermúdez y a Fernando Martínez, que es como decir
¿qué
los
más
cuatro
quieres,
sí, grandes arquitectos?
Claro, los tuvo todos, sí.
Profesores. Claro. Y ya como profesor, entonces, trataba yo de, sobre todo al final, de ver la historia de la arquitectura colombiana. Claro. De ver cómo la investigamos, cómo vemos la historia de las ciudades.
Le ponía su toque.
Claro. Y de ver la historia del territorio, que es lo que yo hago ahora.
Claro. Pero estuvo contento.
Mucho.
Satisfacciones. Mucho. O sea, sufría por una parte, pero por otro lado... estaba programando lo que quería.
Y lo hacía. Pues en los 30 años que estuve aquí hice varios libros en colaboración o propios.
Y colaboró en muchas otras cosas. Usted, por ejemplo, trabajó en esta emisora.
Sí, pues no de planta, pero de planta, sí, pero sí venía muchísimo.
Fue muy activo usted.
Lo que no me gustaba es que era a las 7 de la mañana. Claro. Y eso sí, siempre fui muy dormilón. Ahora ya no, pero en esa época era terrible llegar aquí a las 7 de la mañana.
Claro. Y le quedó la experiencia de radio, fíjese lo fácil que hablamos.
Sí. Sobre todo hablando de Colombia y hablando de arquitectura, yo podría pasar mucho aprendiendo y comentando.
Decimos que a los personajes que vienen a este espacio los conocemos por lo que nos hablan, por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen y por la música que traen. Y allá de fondo está la música y pues la charla seguirá.
Pues yo soy bastante melómano, o sea, yo no puedo vivir en silencio. Entonces permanentemente la estoy poniendo. Me gusta toda, me gusta la música clásica, el jazz, la salsa, la música llanera, me parece maravillosa. Y en la casa siempre lo estoy poniendo, y cuando hay un disco que me gusta duro como 3 meses oyéndolo.
¿Y compra música?
Muchísimo,
compra.
Muchísimo.
Debe ser buena, su biblioteca, por ejemplo, también debe ser buena, ¿no?
Sobre todo de historia de Colombia, ¿sí? Inclusive más que de arquitectura. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es como una mirada a la construcción del territorio colombiano desde la base, desde los chamanismos hasta lo actual, nuestros grandes conflictos y esperanzas.
Eso no corresponde precisamente al arquitecto, eso es otra faceta.
Yo creo que sí, sí es del arquitecto porque ¿sí? primero es visto por el lente de un arquitecto, que es lo que yo soy, lo que yo he tratado de aprender. Entonces lo que miro es cómo las ciudades han estructurado los territorios en diferentes momentos, cómo las construcciones, las carreteras, los cultivos, las explotaciones industriales o los puentes o los distritos de riego van estructurando ese territorio ya construido por una sociedad que tiene conflictos, que tiene problemas, que tiene fuerzas, como se ve en Colombia, ese país es una mezcla de una geografía tremenda y de tres etnias que se mezclan, de eso solo resulta el volcán que somos.
Profesor, ¿y ese arquitecto al fin entonces qué es? El arquitecto es un artista, es un técnico, y ahora pues le estamos agregando toda esa parte sociológica, podríamos decirlo, antropológica.
La arquitectura es una de las disciplinas más hermosas de la humanidad porque el cuerpo del hombre es débil y tiene que vestirse y tiene que tener un abrigo. Uno no ve un hombre desnudo en un palo bajo la lluvia como vería un tigre o una serpiente. El hombre se viste y desde el primer momento hace un techo. Cuando hace arquitectura, no solo resuelve necesidades pragmáticas de dormir, de abrigarse, sino que siempre expresa su cosmovisión, lo que piensa de la vida, del amor y de la muerte. Eso lo construye y lo representa en la arquitectura, y ya con las especializaciones, esa tarea nos corresponde a nosotros. Vitruvio decía que la arquitectura se para sobre un trípode que es lo social, lo técnico y lo artístico. La Venustas, la Utilitas y la Firmitas. La Firmitas era que la estructura debe ser firme, que no debe caerse cuando llega el lobo, como en la casa de los tres cerditos. ¿Recuerdas? Sí. Que solo en el del tercero, que es fuerte, se pueden proteger ellos.
Del laborioso.
También es Utilitas, o sea, tiene que servir para que funcione una emisora, tiene que servir para que funcione un templo, tiene que servir para que funcione un hospital o un colegio, que son programas muy definidos y muy exigentes. Y de todo eso coordina los diferentes operarios, técnicos, elementos, detalles, colores, materiales, para lograr hacer belleza, para lograr hacer poesía. Eso es lo que tratamos de hacer los arquitectos, que yo he encontrado muy bien definido, no en un arquitecto, sino en un escultor que adoro yo, que se llama Chillida, un escultor vasco. Y él decía: la construcción y la poesía son la base de todas las artes. Sin construcción o poesía, no habría literatura, no habría arte, no habría arquitectura. Esa es la síntesis que busca nuestra disciplina.
Profesor Carlos Niño Murcia, nos falta por hablar todavía. Yo lo quisiera invitar, y si usted tiene tiempo y puede volver a su universidad mañana.
Claro, con mucho gusto.
Y seguimos con esos oyentes.
Claro, con mucho
que
gusto.
Que seguramente ahora dicen, nos toca volver y estar en el dial de la 98.5 en la ciudad de Bogotá y de la 100.4 en la ciudad de Medellín para escuchar otra vez al profesor Carlos Niño Murcia. Gracias por acompañarnos hoy, profesor. Mañana seguimos.
Gracias, gracias.
Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Buya. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos al mismo invitado, al mismo personaje, al mismo importante.
En En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos una entrevista al arquitecto Carlos Niño Murcia, realizada por Guillermo Parada Concha, en el espacio El Coloquio, emitida los días 2 y 3 de agosto del año 2010.
Todos los días a esta hora nos encontramos en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, la 98.5 FM y la 100.4 FM, con personas valiosas, importantes y grandes. Nuestro invitado de hoy es el mismo de ayer, Carlos Niño Murcia, el arquitecto, el hombre que ha trabajado en diseño, en urbanismo, en historia de la arquitectura y que además es escultor. Profesor Niño, bienvenido otra vez aquí, gracias por volver.
Mucho gusto de volver.
¿Cómo podríamos definir esas cuatro áreas de trabajo fundamental que ha tenido usted, que las acababa de mencionar?
Sí, yo no diría que soy un cuatro oficios, sino que soy un arquitecto.
Es un arquitecto que destina su tiempo en esas cuatro áreas.
Pero que siempre es lo mismo, que es la arquitectura. Entonces, trato, por ejemplo, de hacer diseños, aunque la verdad ahí me consultan poco porque he pasado mucho tiempo de profesor y me asocian más como historiador. He hecho bastante urbanismo, contratos para el Plan Zonal del Norte, para un espacio público. Hicimos el proyecto de la Avenida Suba, el Transmilenio, desde Bulevar hasta el Portal, que fue el que tuvo el accidente terrible.
Sí.
Hicimos el proyecto de la Avenida de las Américas, lo que es el espacio público, las estaciones y el paisajismo, los árboles. Hicimos la Alameda del 20 de julio, o sea, mucho diseño de espacio público. Pero yo diría que también y sobre todo hago historia de la arquitectura, porque me encanta ver cómo uno puede adentrarse en las raíces del acto de construir, en la inquietud que a mí me ha preocupado siempre, que es cuál es su relación con el contexto social y político. De esa preocupación salió el libro de Arquitectura y Estado. Es un libro de 1992.
Que se llama La Arquitectura Colombiana.
Arquitectura y Estado se llama. Es sobre el archivo del Ministerio de Obras Públicas, que fue creación de Rafael Reyes en 1905 y el estudio hasta 1960. O sea, mira el Capitolio Nacional.
La obra del maestro Lelarche.
Claro, de Cantini, Lelarche, Santa María, Rito. Trata de mirar por qué ese edificio. Por qué Tomás Cipriano de Mosquera le dice a Rito: hágame una sede para el Capitolio, para que se reúnan y legislen los representantes, porque es la esencia de la democracia. Entonces, el afán mío es ver, no que las intenciones de Mosquera se reflejen en los labrados de las columnas, sino la función que esa arquitectura tiene en un momento político. Por ejemplo, las escuelas públicas en el gobierno de López Pumarejo, o nuestra Universidad Nacional, que era reunir las facultades que estaban dispersas en la ciudad, unirlas aquí en la ciudad universitaria, que en el año 35, eso eran las afueras de Bogotá, hacer una arquitectura blanca que quería ser racional y moderna, inclusive haciendo trampa, porque parecían cubos, pero si uno la miraba por encima tenía tejas de barro tapadas por unos áticos.
¿Y cómo le ha parecido la incorporación, por ejemplo, a ese campus nuestro de este nuevo edificio de ciencia y tecnología?
La Universidad Nacional es como un libro de historia de la arquitectura, entonces siempre ha tenido esos magníficos ejemplos. De pronto aparece la Facultad de Economía y de Sociología en ladrillo y muy orgánicas. De pronto aparece el edificio de posgrados de Rogelio Salmona, o ahora aparece el de Luis Carlos Sarmiento, siempre ejemplos como que van mostrando la época y las inquietudes del país.
Y la evolución de la arquitectura.
Claro, también. Claro, porque la arquitectura, como toda actividad humana, se va adaptando a las necesidades y a las gentes.
Usted se ha dedicado también a la escultura. Un importante hombre del arte colombiano ha dicho que sus nudos escultóricos, que son unas obras que usted hace, no están demasiado distantes de la arquitectura. Son piezas talladas en madera, son estructura a la vista, son orden continuo e infinito.
Sí, eso lo decía Germán Rubiano Caballero, un gran amigo y un importante crítico colombiano. Son nudos en madera que requieren planos previos, que requieren haber pasado geometría descriptiva 4 para ser capaz de despiezar un nudo que va a ser una esfera en el espacio y que esos ensambles se den y la cosa ruede. Pero también quieren ver la sensualidad de la madera. La madera es como la nalga de una mujer bella, es sensual, dan ganas de tocarla, dan ganas de tenerla, porque es su naturaleza en su mayor expresión.
Dicen de sus obras que son una concreción de comienzo, de desarrollo y de movimiento, que son una síntesis contradictoria de fluidez y de tensión, de soltura y de trabamiento.
Son nudos que no tienen principio ni fin. O sea, es como la energía, como la vida.
Y los puede uno mirar desde cualquier parte, ¿no?
Y cambia, porque esa es una condición de la escultura, que el punto de vista lo cambia completamente.
Y el juego con las sombras. Ese es otro.
Y las luces, y la materia, y los vacíos. La escultura moderna se hace más que con la materia, con los vacíos.
¿Usted piensa que el arte es labor de obsesivos? ¿Usted es obsesivo?
Mucho, ¿sí? Mucho, pero trato de que en esas obsesiones...
Eso no es una enfermedad.
Trato de que no se perjudiquen quienes están conmigo, sino que yo pueda dedicarme a los nudos, a la arquitectura o a los libros. Y un libro, por ejemplo, es como subir el Everest. Es labor de 5 o 10 años, de mucho trabajo, de mucha escritura, que requiere disciplina y constancia.
Lo que usted hace no es un arte de hobby, eso no es por momentáneo. O sea, usted en algunas ocasiones ha dicho que no pretende ser artista, que es un simple transeúnte que ve, siente las formas, que es un artesano que indaga, que se pregunta, que se da respuestas a usted mismo.
Sí, yo creo que soy un arquitecto caminando por el mundo, que no solo hago los nudos de madera, también hago algo que llamo las basuras. Las basuras son objetos como especies de ready-mades a los Duchamp, que recojo y transformo o ensamblo. O también tengo algo que no es obra mía, pero que son objetos comprados en los viajes, y ya mi casa parece como una cueva obsesiva de objetos, ya no caben, ya trato de reprimirme de comprarlos porque no hay dónde ponerlos, pero son
parece
objetos,
como que la casa se achicara, son objetos, de tanto que usted le mete.
Sí, que ya no cabe. Pero son objetos tan bellos que los veo yo en un andén en la China o en la India y no puedo no traerlos, entonces ahí están como parte del mismo ojo.
¿Qué tal si hablamos un poco de ese libro de la carrera décima?
Sí, ese es el...
Usted un libro de la carrera décima, muy lindo además.
Ese es el penúltimo trabajo que hemos hecho y es la historia de la apertura de la carrera décima de Bogotá. La carrera décima de 1940 hasta la colonia era una callejuela muy estrecha, muy sin importancia, marginal.
Era como ver la calle octava o la carrera novena, de una vía, sí, de un solo carril con edificios a los lados.
Con los mercados, lo cual le daba su carácter.
La de la Concepción.
La Plaza de la Concepción y la Plaza de las Nieves. Pero además chocaba contra el muro de los hospitales de San Juan de Dios.
Allá en la calle Primera.
No podía seguir. Y en el norte chocaba en la calle 23 contra manzanas más grandes. O sea, no tenía continuidad.
Y por ahí en la mitad tenía una iglesia, la de Santa Inés.
Importantísima, era al lado de la iglesia, de la Plaza de Mercado de la Concepción.
Claro. Y se tumbaron, tuvieron el valor de tumbar la iglesia para abrir la vía.
Esa casi que me encanta que lo muestres, porque la polémica y la destrucción de Santa Inés es la que sintetiza el problema. Yo veo a veces una foto de un muchacho en la plaza de Tiananmen parado solo con sus manos libres frente a dos tanques militares que muestran como la potencia del Partido Comunista Chino, y uno ve la desproporción entre un muchacho que está ahí tratando de oponerse,
que nunca se supo quién era, además,
pero que lo vencieron, porque después vino la masacre de Tiananmen.
Claro.
Ver esta iglesia con la avenida ya construida, llegando a la calle décima y pasando de ahí por detrás de la iglesia hasta la calle Primera, y todavía la iglesia en el medio, era decir, bueno, esto no puede mantenerse, y efectivamente la tumbaron. Y fue importante porque ahí estaban los restos de José Celestino Mutis, y porque el interior tenía muchas obras de arte y era muy bella, pero la fachada era no muy buena, porque había sufrido en el siglo XVIII un terremoto y le habían hecho una fachada que más parecía un edificio de apartamentos con espadaña, y más que una iglesia.
Y quedaba cerca de la plaza, entonces no la cuidaban mucho y había mugre. Entonces,
hay una campaña permanente de el robo, el mugre, las actividades que deben salir. Era contra lo moderno, y por eso el libro se llama La Carrera de la Modernidad.
El libro es realmente encantador porque además tiene una recopilación fotográfica muy buena. Tiene unas fotografías viejísimas.
El libro tiene varios puntos, mira. Primero, analiza la modernidad latinoamericana y colombiana, que es una modernidad peculiar. No es la modernidad típica europea, con industria, con estados laicos.
Y ahí no sale el profesor este que daba la historia de la arquitectura, y ahora viene a la radio y fíjese cómo se sigue proyectando, el mismo.
Claro. Y curiosamente se hace esa avenida en los mismos momentos de la violencia en Colombia, 1945, 1955. En 1950 hubo en Colombia 50.000 muertos por la violencia, que en proporción de la población eso era una barbaridad. Y yo me preguntaba al principio, ¿cómo es posible que el país pueda hacer una avenida tan importante, con edificios tan grandes y tan importantes, en momentos de la violencia?
Es que tiene esas lacras, ¿no?
Son como una cosa contradictoria. Sí. Pero Jane Henderson, un historiador norteamericano muy importante, que mira la historia y la modernidad en Colombia a lo largo de la vida de Laureano Gómez, muestra cómo hubo una aparente paradoja, porque en realidad la violencia se la dejaron en manos de politiqueros menores y de los pueblos y los mundos rurales, y la ciudad la tomaron los grandes gremios, las aseguradoras, los bancos, las grandes compañías, y desarrollaron la economía enormemente y pudieron hacer estos edificios, además con muy buen criterio, porque es una arquitectura magnífica. Pero ahí viene la segunda contradicción, que es ver la décima hoy: edificios abandonados, hoy está destruida por la obra del Transmilenio.
Parece Dresde 1943, parece que estuviéramos en guerra.
Sí, como una destrucción. Por eso el núcleo de la hipótesis del libro se basa en el famoso ángel de la historia de Walter Benjamin, que mira un ángel en una pintura de Paul Klee y dice, con esa imaginación y esa profundidad de Walter Benjamin, que quizás ha sido la persona más inteligente del siglo XX, dice, ese ángel parece mirando hacia atrás, impulsado por el viento, por el huracán del progreso, y solo va dejando a su paso ruinas y basuras, y no puede pararse porque es el progreso el que le impulsa, y lo llama el ángel de la historia. Ahora, otro punto que es interesante de la carrera décima es cómo la ciudad actúa como el rey Midas. La ciudad crea riqueza. Cuando la ciudad decide que un área ya no tendrá 2 pisos sino 10, cuando decide que va a ser una avenida, cuando decide que va a renovar un área, todo comienza a valer más: actividades, rentas, negocios, precios del suelo. El problema está en quién se apropia de esas nuevas riquezas.
Plusvalía.
Si la plusvalía va a ser para la ciudad, que es la que genera la riqueza, o para unos pocos que siempre la han tomado.
Claro, y quienes conviven dentro de esa ciudad, quienes están por ahí rodeando, como que nunca ni disfrutan esos espacios, ni los gozan, y después sí los pierden.
Claro.
¿No?
Claro. Entonces también tratamos de mirar los círculos del poder, cómo había familias que tenían un hermano en el Consejo de Bogotá, otro hermano en la Gran Compañía, otro hermano en posiciones sociales, económicas y culturales, o que la misma persona va pasando. En 1945 Ospina Pérez era concejal de Bogotá y presidente de la comisión que aprueba la carrera décima, y en el 46 ya es el presidente de la República, y ahí su tía, doña Ospina de Navarro, no me acuerdo, ¿no?
Sofía Ospina.
Sofía es la del libro de culinaria, se me escapa el nombre, hace el edificio de Residencias Colón.
Sí.
O sea, había como una triangulación del poder, y está Masuera, y están los accionistas de Seguros Bolívar y del Banco de Bogotá.
Y no había periodismo de investigación, entonces pues las cosas no flotaban.
Y ahí van actuando, pero
se discutía en el Yoki o en el Gon de pronto, y en uno que otro café, en el San Maurice de pronto.
Por ejemplo, en la última alcaldía de Masuera, él no cae porque renuncie, como se ha dicho, sino que a la vez él era el presidente del Country Club y alcalde de Bogotá. Y era un momento en que había una gran sequía en la ciudad, y él, como alcalde de Bogotá, le vende al gerente Fernando Masuera un poco de agua para regar los campos de golf. En un momento de gran escasez le arman un escándalo y debe renunciar el alcalde Masuera, que a quien de todas maneras se le debe mucho, mucho de la avenida. Una avenida que al principio se llamaba en los decretos la Avenida del Libertador, y que hoy se llama la Avenida Fernando Masuera.
Y de esos cuentos, cada calle y cada carrera tiene su historia.
Claro, en la introducción hablamos de 3 ejemplos de estudios de calles que nos iluminaron muchísimo, que fueron como la guía. En primer lugar está el estudio de Karl Chorske sobre la Ringstrasse de Viena, que es cuando en Viena se tumban las murallas y se hace una avenida donde además se construyen edificios de la modernidad: el Capitolio, el Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad. En segundo lugar, el análisis que hace Marshall Berman de la Avenida Nevsky en San Petersburgo. Es un análisis muy hermoso que va viendo a través de los grandes escritores, de Pushkin, de Dostoyevsky, hasta llegar a Mandelstam, cómo la avenida va cambiando y la va explicando históricamente. Y en tercer lugar, un estudio de Page sobre la Quinta Avenida de Nueva York, donde se instalan los grandes capitalistas del mundo, Rothschild, Rockefeller, con villas que cuando comienza la presión para que eso lo vuelvan industrias o tumben sus villas para hacer edificios, se hace una asociación contra el capital, pero es una asociación hecha por Rothschild y Rockefeller para detener el impulso del capitalismo. O sea, es una cosa paradójica.
Sí, sí. Profesor, ojalá nunca se le olvide a usted que existe la carrera 30 y la 45 enmarcadas por las calles 45, la 26 y la 53. Y ahí en ese espacio, aquí le estaremos esperando cada vez que quiera venir.
Me encanta, me encanta. Yo quiero a la Universidad Nacional tanto como a mi mamá.
¿La quiere harto?
Sí, hartísimo.
Alma mater.
Alma mater. Y así ha sido.
Profesor Carlos Niño Murcia ha sido el invitado hoy al coloquio. Ayer también estuvo con nosotros. Qué momentos tan agradables y qué charla tan sabrosa con la que tuvimos con usted.
Gracias, Guillermo. Muchas gracias.
Vuelve, ¿no? Carlos Niño Murcia fue el invitado hoy al coloquio. Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Ulla. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos otro invitado, otro personaje, otro importante.
En el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, transmitíamos una entrevista al arquitecto Carlos Niño Murcia, emitida en el programa El Coloquio, los días 2 y 3 de agosto del año 2010.
Somos UNAL. Somos Memoria.